empezó allá con el movimiento de la Reforma y fue fortalecido luego con las confesiones de fe. Cuando examinamos estas doctrinas, nos enriquecemos como iglesia, porque nos orientamos nuevamente a lo que la palabra del Señor dejó por dejó muy claro para la iglesia. Entonces, hemos tocado algunos temas y el día de hoy quiero también tocar un tema más con respecto a lo que es el origen y la caída del hombre. Y vamos a tomar un pasaje de la Escritura, Génesis 2, del 15 al 17. Génesis capítulo 2, versículos del 15 al 17. Dice así la palabra del Señor. Génesis capítulo 2, versículos 15 al 17. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Vamos a orar, por favor, amada iglesia, en esta mañana juntos. Bendito Padre Celestial, pedimos, Señor, su dirección. Ante todo, bendito mi Señor, que podamos ser edificados por medio de la Escritura, revisando, Señor, pasajes que son claves, Señor, para un conocimiento de su palabra, mi Señor. Una sana doctrina, Señor. Ayúdenos, Señor, para poder entenderla. Ilumine nuestra mente, nuestro corazón. Padre, permítame explicarla con claridad. Gracias, Señor, por la edificación que da a sus santos. Gracias por todo, bendito Dios y Salvador. En su santo nombre, Jesús. Amén. Y amén. En el mensaje anterior estuvimos hablando, en base a esta misma serie, con respecto a la teología del pacto. Para algunos puede ser que resulte un poco complejo, pero es bueno siempre como iglesia que profundicemos en estas enseñanzas. En este mensaje vamos a tocar precisamente algo que está muy relacionado con la teología del pacto, y es precisamente el origen y la caída del hombre. Cuando miramos atentamente los inicios de la Biblia en el Génesis, nos acercamos más al corazón de nuestro Dios y profundizamos en sus pensamientos. Y cuanto más conocemos cómo fuimos creados, entendemos mejor y más grandemente la obra que Dios hizo en la cruz para rescatarnos, para salvarnos. Después de que el hombre es creado por Dios, es puesto en el jardín del Edén, donde recibe mandamientos positivos de parte de Dios para cuidar este lugar especial. Asimismo, Dios establece un pacto de obediencia con Adán, que tenía promesa de vida o consecuencia de muerte si desobedecía. Dios expresa o da al primer hombre mandamientos explícitos, le llamamos positivos, y estableció un pacto de obediencia. Aparte de esto, vimos la semana pasada un pacto condicionado: vida eterna si obedecía y muerte si desobedecía. Cuando hablamos de la creación del hombre, vamos a encontrarnos con muchas historias que para muchos contemporáneos no creyentes se han convertido en fábulas, fantasías llenas de símbolos que son difíciles de entender e interpretar por el pensamiento del hombre. ¿Cómo podemos llegar a la verdad bíblica de los primeros capítulos del Génesis que hablan sobre la creación, el origen del hombre y la caída de éste. ¿Qué quiso mostrarnos Dios cuando inspiró a Moisés para escribir los inicios de la creación? Recordemos que Moisés fue el autor del Génesis. Para poder llegar a un entendimiento bíblico de todos los pasajes que mencionaremos en este estudio, es clave su interpretación y usaremos para este fin las mismas escrituras. Y es que la forma fiel de una correcta interpretación es la misma Biblia. La Biblia no la podemos interpretar como un libro humano, pues fue inspirado divinamente y su autor es el Espíritu Santo. En 2 Pedro 1:20-21, vamos a rápidamente, podemos revisar algunos pasajes. 2 Pedro, capítulo 1, versículos 20-21, dice así: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Eso debe estar claro en nuestras mentes. Ninguna profecía, nada de lo que se escribió en la Biblia, dice esta escritura, fue traída por la voluntad de los hombres. ¿Quién estuvo detrás? Dios. Estos hombres escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Recuerden el primer tema que tocamos en Doctrinas Reformadas. Hablábamos de precisamente lo que es la escritura. El hecho de que la escritura es autoritativa, tiene autoridad. Un principio de reforma es precisamente la sola escritura. Hablamos siempre de lo que es la autoridad y la suficiencia de las escrituras. El autor de la escritura es, por tanto, el Espíritu Santo. Moisés fue inspirado por Dios para escribir el Génesis y debemos tener en cuenta que Dios reveló a Moisés lo que él deseó revelar, pero también hay cosas ocultas que no reveló Dios, como lo leímos anteriormente en Deuteronomio 29:29. Las cosas ocultas pertenecen a nuestro Dios, mas las que él reveló son dadas ¿para quiénes? Para los hombres. El principio que interpreta la Biblia con la misma Biblia se le conoce como analogía de las Escrituras. Analogía es buscar relaciones o semejanzas en la misma Biblia, donde es el mismo Espíritu Santo el mejor intérprete del Antiguo Testamento cuando nos habla desde el Nuevo Testamento. Es fácil tener la claridad del Nuevo Testamento, pero hay muchos pasajes del Antiguo Testamento que no los entendemos. ¿Cómo los interpretamos? ¿O cómo llegamos a una veracidad bíblica usando la misma Escritura? La misma Escritura es lo que se llama analogía de las Escrituras. Pasajes que son confusos, yo los entiendo a la claridad de pasajes que son más claros para mí. Aunque esto es fácil de entender, no, en la práctica no siempre sucede así. A veces las personas sacan un pasaje y lo sacan para apoyar un argumento que no tiene validez con otros textos de la Escritura. No hay nada mejor, amados hermanos, que la Escritura se interprete a sí misma. Teniendo esto en mente, ¿cómo entendemos la creación del hombre? Leamos el siguiente pasaje. Creo que busquemos, por favor, Génesis 1:26-27. Ponga un separador en Génesis 1:2-3, porque vamos a estar por ahí revisando algunas citas. Génesis 1, versículo 26 y 27, dice la Escritura: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. En el capítulo 1 del Génesis vemos la creación de Dios de una manera general, donde en el sexto día es creado el hombre, como lo hemos leído, a su imagen y semejanza. Son palabras que deben estar en nuestra mente, muy claves. Y luego, el mismo capítulo 1 habla de que Dios descansó de su obra creadora, no porque Dios esté cansado, sino que está dando a conocer al hombre precisamente un tiempo de reposo para su adoración. Eso lo encontramos en el capítulo 1. Si usted puede, lo ha leído o puede revisar en casa, usted va a ver día 1, día 2, día 3, mañana y tarde. Algunos dicen, no, son eras. No, es muy claro la escritura, mañana y tarde, mañana y tarde. Y en el sexto día, Dios hace al hombre importante, lo hace ¿cómo? En base a, o conforme a su imagen y semejanza. En el versículo 7 del capítulo 2, más adelante, se detalla la creación del hombre. Entonces, dice así la escritura, Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Aunque no lo crea, a veces muchos piensan, porque hace algunos años estuve en una iglesia donde decían, ve, Génesis 1, Dios crea al hombre, a todos los hombres. Génesis 2 crea al hombre del Edén. Dos creaciones diferentes, ¿no, mis amados hermanos? Génesis 1 nos muestra la creación de una manera general. Génesis 2 nos detalla algo particular en la creación del hombre. Existe una exclusividad y particularidad en la creación del hombre y la escritura toma su tiempo para detallar la forma en que el hombre fue creado. Dios mismo lo formó del polvo de la tierra y luego sopló en su nariz aliento de vida. ¿Qué debemos entender cuando escuchamos la frase a imagen y semejanza de Dios? Vemos, hay una exclusividad en la formación del hombre, pero ¿qué quiere decir a imagen y semejanza? Definitivamente esto no sucede con el resto de la creación, pues es solo el hombre quien es formado a la imagen de Dios. Usted no ve que los animales son creados a la imagen de Dios, no ve a las plantas que son creados a la imagen de Dios, es solamente el hombre que es creado a imagen de Dios. Entendamos primero que Dios, al formar al primer hombre, estaba creando un representante para toda una raza de hombres que vendrían después y necesitaba un representante o cabeza central o cabeza también le llaman federal, y por esta razón el hombre es ubicado en un lugar especial al que conocemos como el Jardín del Edén. Dice Génesis 2:8, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Si se da cuenta, vemos una exclusividad en la creación del hombre, alguien que iba a ser un representante, y eso lo vimos la semana pasada cuando analizamos lo que es la teología del pacto, alguien que iba a estar al frente de todos los demás seres humanos. Para entenderlo mejor, ¿dónde debe estar el representante de un país o nación? Hablando de una manera de las cosas que vemos en el diario vivir. Si Adán, el primer hombre, fue ubicado en un lugar especial, podemos nosotros ver entre los seres humanos que cuando hay un presidente, un representante de una nación, ¿en dónde se encuentra generalmente? Le llaman palacio, le llaman, qué sé yo, palacio presidencial. Y muchos de estos en la tierra son grandes construcciones exclusivas para estos cabezas de Estado. De alguna manera podemos entender cuando Dios hace este jardín especial para el primer hombre. Pero ¿cómo entendemos que fuimos creados a la imagen de Dios? Más que buscar en un diccionario de idiomas, según el doctor Richard Barcelos, que fue un maestro del seminario, pudimos verlo por videos en internet, la mejor manera de entender esto es ir a los textos que explican lo que estos términos implican. Y es el método mejor porque permite que Dios nos diga lo que estos términos significan, hablando de conforme a su imagen y semejanza. Leamos tres pasajes al respecto. Busquemos, por favor, Eclesiastés 7:29. Eclesiastés 7:29. Bien, dice la palabra del Señor. He aquí, solamente esto hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Otra cita más, Colosenses 3:10. Colosenses capítulo 3, versículo 10. Dice la palabra del Señor: y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta su conocimiento pleno. Versículo 10. Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y Efesios 4:24. Efesios 4:24. Dice así la palabra del Señor: y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Si observamos atentamente Eclesiastés 7:29, que es el primer pasaje que leemos, nos muestra que el hombre fue creado con una rectitud moral original. Y aquí dice la Eclesiastés, solamente esto hallado, que Dios hizo al hombre recto. Pero es interesante que algo pasó, porque el hombre buscó muchas perversiones. En Colosenses 3:10, nos dice que el hombre se va renovando hasta un conocimiento pleno. Es importante notar que Pablo está hablando de creyentes en Cristo en este pasaje. Específicamente está hablando de la obra renovadora del hombre por Dios, o como los escritos antiguos decían, la obra de regeneración de la naturaleza humana. Observe la frase que dice, se va renovando, de Colosenses 3:10. Esta frase, se va renovando, puede traducirse, va reparando. Otra vez, vemos que hay algo dañado en nuestra mente y que necesita ser renovada para disfrutar el conocimiento pleno de Dios, y la renovación es conforme a la imagen del que lo creó. La renovación es conforme a la imagen del que le creó, es decir, conforme al diseño inicial. Efesios 4:24 es parecido a Colosenses. Dice, y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en justicia y santidad de la verdad. Aquí también se hace referencia a esa obra reparadora en la semejanza de Dios. Por lo tanto, amados hermanos, que Adán fuera la imagen de Dios significa que su mente era capaz de comprender el conocimiento pleno de Dios. Su corazón era puro moralmente, fue hecho recto, su voluntad actuaba conforme a la voluntad de Dios. Romanos 2:14-15 nos enseña que todos los hombres tienen la ley de Dios escrita en su corazón debido a que fueron creados por Dios. Pero si el hombre fue hecho recto y puro, ¿cómo es que se inclinó al mal? ¿Está claro esto? Las escrituras nos muestran que Dios en su diseño original creó al hombre ¿de qué manera? Puro, recto, justo. Por esa razón, en las citas que hemos leído, la vida cristiana, en la vida cristiana los creyentes se van renovando. ¿Regresando a dónde? Al diseño inicial. Algo sucedió y precisamente eso es la caída. Pero ¿cómo es que el hombre se inclinó al mal? El capítulo 4 y párrafo 2 de la Confesión Bautista de Fe, a la cual esta iglesia está adherida, dice lo siguiente: después que Dios hubo creado todas las demás criaturas, creó al hombre, varón y hembra, con almas racionales e inmortales, haciendo los actos para la vida con Dios para la cual fueron creados, siendo hechos a imagen de Dios en conocimiento, justicia y santidad de la verdad, teniendo la ley de Dios escrita en sus corazones y el poder para cumplirla. Y sin embargo, con la posibilidad, escuche esto, de ser, de transgredirla por haber sido dejados a la libertad de su propia voluntad, que era mutable, que podía ser cambiada. Es decir, Dios no creó, amados hermanos, por decirlo de alguna manera, títeres, robots programados. No sé si ustedes han visto tal vez en internet esos humanoides que ahora están, parecen personas de carne y hueso, hablan, se expresan, piensan, toman decisiones, pero a la larga son controlados. Dios no creó seres controlados. Dios les dio la libertad de escoger y decidir. Y esa razón hace que el primer hombre haya tenido esa libertad y esa opción de poder cambiar, de poder escoger. El hombre en su estado original tenía el poder de cumplir los mandatos de Dios, pero también de no cumplirlos. No estaban fijos en su estado, pero aún estaban en el momento de su libertad condicional y fueron dejados a la libertad de su propia voluntad. Esto no significa que Dios no fuera soberano sobre la decisión de Adán y Eva, ya que el decreto de Dios no viola la libertad del hombre. Cualquiera puede decir, pastor, pero si ellos escogieron, ¿cómo Dios sabía todo eso? Acuérdense que tuvimos nosotros un mensaje que habla sobre el decreto de Dios y sobre su soberanía absoluta. ¿Qué le quiero decir? Que aún la caída de los primeros padres, hablando de Adán y Eva, estaba decretada por Dios. Eso es interesante. Si Adán hubiera obedecido más allá de su tiempo de prueba, habría ganado la vida eterna y la bendición para todos sus descendientes. ¿Usted no se ha preguntado qué hubiera pasado si Adán hubiera obedecido? ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera sucedido? Pero tenía algo que escoger, y eso lo vemos más adelante cuando vamos a hablar precisamente de las cosas que Dios puso en el huerto. Me adelanto, ¿no? ¿Qué le dice el Señor? ¿Cómo te vas a alimentar? Parafraseando, ¿no? ¿Cómo te vas a alimentar? Tienes todos los árboles del huerto para alimentarte, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal. El día que tomes de ese árbol, ciertamente morirás. Y miren, hermanos, si no tenemos la dirección del Espíritu Santo, todo esto nos puede sonar a una preciosa historia para contarle a nuestros niños cuando se van a dormir. Hablando, siendo no creyentes. Pero es una realidad de las Escrituras. Vamos a seguir. Ya sabemos que el hombre podía comprender el conocimiento pleno de Dios. ¿Por qué decimos eso? Porque en el diseño original tenía el conocimiento pleno de Dios. Hablando en el diseño cuando fue creado originalmente. Pero ¿acaso si el hombre es a imagen de Dios, esto quiere decir que Dios se parece físicamente al hombre? Claro que no, porque el hombre es un ser tanto material como inmaterial. Recordemos su creación especial. ¿Qué Dios hizo cuando lo creó? Lo formó del polvo. ¿Y qué hizo luego? Sopló. Vemos ahí entonces, como dice la Escritura, el hombre fue un alma viviente. Es decir, había de su, si pudiéramos decir cómo está formado, estaba formado por dos cosas sencillas. Estaba formado por una parte material y una parte no material, inmaterial. ¿Cómo resolvemos entonces el problema de que fue creado a su imagen y semejanza si sabemos que Dios es espíritu o no? Sabemos que Dios es espíritu. Observemos su creación por un momento. En Romanos 1:20 dice que las cosas invisibles de Dios se hacen claramente visibles y son entendidas por las cosas hechas. Cuando usted ve el universo en una noche estrellada, usted se extasía y si usted conoce de Dios, usted dice, wow, la inmensidad y majestuosidad del firmamento muestra que Dios es majestuoso. Aún el inconverso se puede extasiar y dice, debe haber un creador para esta inmensidad. ¿Sí se da cuenta? Romanos dice, las cosas invisibles de Dios son hechas visibles cuando Él crea, cuando Él creó. Asimismo, Dios plasmó sus atributos, su imagen en su creación especial, exclusiva y particular. ¿A qué creación me estoy refiriendo? Al hombre. Yo no estoy hablando por ningún momento de que somos superhombres. Cuidado, ese pensamiento pasa por su cabeza. Estamos refiriéndonos al primer hombre. Fue una creación exclusiva y particular porque el hombre tenía la imagen de Dios. Y no es la imagen física porque Dios es espíritu. Fuimos creados para representar al Dios, para representar a Dios en la tierra de manera diferente a las demás criaturas. ¿Quién iba a mostrar de una manera pura y recta el amor de Dios, la misericordia de Dios, la justicia, su bondad, su santidad, su sabiduría, su fidelidad, su celo, su ira, sino su máxima obra de creación? Era el hombre el que estaba designado para esta tarea. Cuando comenzamos a entender esto y vemos las cosas que el mundo propone degradando la imagen del hombre, uno dice, Señor, ¿cómo llegaron ahí? ¿Cómo llegaron a ese punto de degradar tanto a un hombre sabiendo que fue creado a la imagen de Dios? Cuando leemos las Escrituras nos damos cuenta que la imagen que llevábamos solo la teníamos o fue dada para el hombre. Nadie más en la creación lo tenía. Incluso la primera pregunta del catecismo de Westminster dice, ¿cuál fue el fin principal del hombre? Respuesta, el fin principal del hombre es el de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Pero esto lo entiende un creyente. Un no creyente, ¿cómo voy a glorificar a Dios si sabe que está viviendo en pecado, si sabe que está lejos de toda justicia divina? Pero el fin principal del hombre es el de glorificar a Dios. Recibimos alma y cuerpo para lograrlo, pero el primer hombre quebró este pacto y por ello entró el pecado y la muerte y toda la creación se malogró. No solamente el hombre, toda la creación fue puesta en maldición. ¡Qué tremendo! Tal vez no se nos haga un poquito difícil de entender, pero dejemos que el Señor sea llevándonos para entender los inicios, para que usted sepa, mi amado hermano, qué es lo que Dios le ha dado, qué es lo que ha recibido de parte de Dios, porque cuando volvemos a Cristo, estamos siendo renovados a la imagen del que nos creó. Romanos 5:12 lo leíamos la semana pasada. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿a quién se refiere? Adán. Y por el pecado, la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y ya hablamos con respecto a esto. ¿Cómo puede ser posible que yo sea pecador por la culpa de Adán? Venimos todos de Adán. Y por eso no puede haber otra creación alterna. Si usted ha escuchado todas esas palabrerías que vinieron los seres de otro planeta, que hubo otra creación, no puede ser eso, porque Cristo vino a salvar ¿a quién? A la raza de Adán, caída que estaba. Así el hombre quedó incapacitado de mostrar la obra de Dios recta y justa, pues el pecado corrompió su naturaleza. Si mencionamos que Adán, el primer hijo de Dios creado, interesante, la Biblia dice, si usted va a la genealogía de Lucas, búsquelo para que diga, no, ¿cómo es el pastor? Adán, el primer hijo, Lucas 3:38. Evangelio de Lucas, ¿cuál es el propósito de la genealogía? Cuando usted comienza y lee una genealogía tan larga, Lucas capítulo 3 y versículo 38, pero mire, ¿dónde empieza la genealogía? En el versículo 23. Y Jesús mismo al comenzar y comienza hijo de José, hijo de Elí, hijo de Matat, comienza hasta que en el versículo 38, léalo, dice: hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Adán, si mencionamos que Adán, el primer hijo de Dios creado, en la cima de esta creación especial, exclusiva y particular de Dios, debía por tanto ser ubicado en un lugar especial. Como ya mencionamos anteriormente, este lugar, ¿cómo se llamaba? El jardín, el huerto del Edén. Sabemos que Adán era sin pecado, fue creado recto moralmente, pero con una libertad que era cambiable, mutable. Recibió el mandato de fructificar y multiplicarse y de llenar la tierra y sojuzgarla. Esto habla de ejercer autoridad y dominio debajo del Creador. No juzgar, sino sojuzgar. Por eso, por esto tenía que reinar sobre las demás criaturas y cuidar de la creación. Un oficio de rey delegado de Dios. Un rey gobierna. Adán gobernaba la creación. Adán era un rey. Adán fue creado al inicio fuera de este jardín exclusivo, a donde Dios lo puso luego para cuidar de este huerto especial. Esto es muy interesante. El jardín fue el lugar especial donde Dios moraba con el hombre en la tierra. En el jardín, Adán y Eva oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba por el huerto al aire del día. Génesis 3:8. En este sentido, el jardín de Edén fue un templo, una morada especial de Dios en la tierra entre los hombres. Podemos decir que el jardín del Edén fue el primer santuario de la tierra. Tal vez eso no lo he escuchado. Puede ser que lo haya escuchado. Gloria a Dios. En ese sentido, Edén, ese lugar especial, era el primer santuario donde Dios, que dice la Escritura, se paseaba y conversaba con Adán. No lo hacía en la tierra. ¿Lo hacía en dónde? En el huerto, con Adán. El siguiente comentario dice así: aprendemos de Génesis capítulo 1 y capítulo 2 que Dios creó todas las cosas, pero luego creó Edén, el jardín, como un lugar donde el hombre, creación de Dios, y Dios moraban. Fue la residencia divina de Dios, un lugar donde Él moraba y convivía con el hombre. Génesis 3:8 describe a Dios caminando y hablando en el jardín. Se usa la misma palabra en Levítico 26:12, Deuteronomio 23:14 y 2 Samuel 7:6-7. El hecho de conversar, de hablar. Génesis 2:15 habla acerca de cómo Dios colocó a Adán en el jardín para que lo labrara y lo guardase. Con este encargo, él estaba adorando a Dios. ¿Quién estaba adorando a Dios? Adán estaba adorando a Dios. Así él es también un sacerdote, sirve a la palabra de Dios y protege al templo de las cosas inmundas. Fin del comentario. Es decir, no solamente Adán era un rey porque gobernaba la creación, sojuzgaba, sino que también estaba al cuidado del templo donde Dios moraba con él y conversaba con él. Es el oficio de un sacerdote. Pero también Adán recibió el mandato de fructificar y multiplicarse y llenar la tierra. Dice Génesis 1:28, la primera parte. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos. Hay tres cosas llamativas aquí. Primero, Adán y Eva necesitaban dar a luz hijos. Si no, ¿cómo se van a fructificar? ¿Cómo van a cumplir el mandato de Dios? Había que estar juntos como pareja para que pueda haber chicos. Segundo, necesitaban llenar la tierra, lo cual implicaba que debían darles esta misión ¿a quiénes? A sus hijos. ¿O acaso ellos eran los únicos que iban a fructificar? Eran sus hijos. Si usted ha leído el Génesis, ¿cuántos años vivió Adán? Como 900 y algo más años. Oiga, si en esta vida a veces escuchamos que un hombre de 40 años tiene como 20, 30 hijos, ¿cuántos hijos podría haber tenido Adán? ¿Cuántos hijos en 900 años? Oiga, por eso entendemos fácilmente que cuando Caín fue expulsado, se casó con una de sus hermanas. Y claro, para algunos eso es chocante, pero entendemos que al principio es lo que Dios les dio como un mandato. Él les dijo, multiplíquense. ¿Qué implicaba eso? Estar juntos, aún entre parientes. El mandato, cuando usted ve que llega de no estar con el hermano para guardar al Señor del pueblo, ¿a dónde lo hace? Me estoy saltando de lo que tengo aquí. ¿A dónde lo hace? Lo hace más adelante cuando se da la promulgación de la ley. ¿A dónde? En el Éxodo, en el Sinaí. Ahí el Señor ya determina cosas claras en la ley. Pero regresando acá. Entonces Adán y Eva necesitaban dar a luz hijos. Segundo, necesitaban llenar la tierra, y lo cual implicaba que sus hijos debían de continuar la misión. Imagina, hijos, multiplíquense. Vamos, háganlo. La tierra está vacía, multiplíquense. Y tercero, Adán fue la primera persona enviada, escuche esto, para hablar por parte de Dios en la tierra. Es decir, Adán solo les dijo que tenían que multiplicarse, ¿no les enseñó algo más? ¿De qué tenía que enseñarles? De que hay un Dios, de que hay un lugar especial y muchas de estas cosas, lo cual implicaba que Adán también fue el primer profeta, el primer humano con la comisión de hablar al hombre en lugar de Dios. Dios no iba a venir a hablarle a todos los seres humanos, sino que lo hacía ¿quién? Adán, para que sea Adán quien hable a los seres humanos. Si nos damos cuenta, tenemos entonces todos los elementos del primer santuario. En la tierra tenemos un lugar especial, el Edén, y tenemos al primer rey, sacerdote y profeta, que es Adán. Amén. ¿Estamos hasta ahora entendiendo? Si vemos a Cristo como el postrer Adán, dice Primera de Corintios, búsquelo por favor, Primera de Corintios 15:45. Primera de Corintios, por eso le digo, la misma Biblia es la que se interpreta. Primera de Corintios 15:45, dice así la Escritura, así también está escrito. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, es decir, el último, espíritu vivificante, hablando de Cristo. Si vemos a Cristo como el postrer Adán, vemos la misma tipología que ofrece Adán. Cristo es rey, es sacerdote y es profeta. ¿Y cuál es su templo? Busque por favor Apocalipsis 21. Apocalipsis 21, versículos 1 al 3. El apóstol Juan es llevado, usted sabe, a una visión de los últimos tiempos, tiempos finales. Y él dice en Apocalipsis 21, 1, 3. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo, atención, y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. No podemos pensar que el templo es la vieja creación, sino la nueva creación de la que habla este pasaje de Apocalipsis. Dios morará juntamente con sus santos. Hebreos 11, 16 dice así: pero anhelaban una mejor, una patria mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Y Zacarías 2, 10: canta y alégrate, hija de Sion, porque he aquí vengo y moraré en medio de ti, ha dicho Jehová. Gloria a Dios, mis amados hermanos. Yo sé que hay muchas cosas en Apocalipsis que usted va a decir: pastor, pero esto está confuso. La misma escritura nos muestra la interpretación de los pasajes. Nuevos cielos, nueva tierra, porque los primeros cielos y la primera tierra pasaron. Una Jerusalén, como dice aquí, para no agregar nada, Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo. He aquí el tabernáculo, el templo de Dios con los hombres. Pero hay una diferencia, dice: Él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Amados hermanos, hay una asombrosa similitud entre eventos que ocurren en el fin de la Biblia, pero que se originan en el principio de la Biblia. Los primeros cielos con los nuevos cielos, la primera tierra con la nueva tierra, el árbol de la vida, Dios morando con su pueblo, el templo. Mire, hay mucha similitud entre los primeros capítulos de la Biblia con los últimos capítulos de la Biblia, de Apocalipsis. Hemos hablado de la particular creación de Adán, cima de toda la creación de Dios que lleva su imagen y semejanza. Nos hemos referido al templo o el primer santuario donde habitaba Dios y se paseaba junto con Adán y Eva. Amados, ¿qué hubiera pasado si Adán no hubiera desobedecido al pacto? Tendríamos hoy a toda una multitud de seres humanos glorificando a Dios y gozando de la presencia de Dios, disfrutando la vida eterna, morando en total rectitud moral por la obediencia al pacto, teniendo un santuario llamado Edén, donde habita Dios y Adán como el rey, sacerdote y profeta de ese santuario. Pero sabemos que esto no aconteció. Una vez más, Dios estaba al tanto de todo esto. Dios sí estaba al tanto de todo esto, porque Dios mismo lo había determinado. Y por eso hablamos siempre de lo que conocemos como el decreto de Dios. Para los que todavía están confundidos, véalo de una manera muy sencilla. Dice Efesios que nosotros fuimos escogidos antes de que el mundo fuese establecido. Es decir, en la eternidad, Dios decretó estas cosas, que las cumple en la historia de la humanidad. Dios decreta en la eternidad, y lo que sucede en la humanidad es lo que llamamos su providencia. El hecho de que hayamos sido escogidos y que hoy estemos aquí atendiendo a la palabra del Señor, quiere decir que Dios te escogió allá en la eternidad, por nombre y apellido, y Él te conoce completamente. Gloria a Dios por eso. Pero sabemos, mi amado, que no sucedió. Adán cayó. Génesis 2, 15 al 17, recordando la cita que leímos: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Según vimos en el mensaje anterior de esta misma serie sobre la teología del pacto, Dios dio un mandamiento a Adán, un mandamiento positivo, expreso a Adán. La desobediencia de este mandamiento trajo la entrada del pecado a toda la humanidad, de la cual Adán era el representante. Este mandamiento, condicionado a una acción específica, queda ahí expuesto cuando dice: más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que del comieres ciertamente morirás. Un comentario dice lo siguiente con respecto a la naturaleza de este árbol: el árbol de la manzana, de la sandía, de la pera, de la uva, como usted quiera llamarlo, dice así: no es el hecho de comer su fruto lo que pudiera darle tal conocimiento del bien y del mal, ni lo necesitaba, porque como hemos visto, Adán tenía pleno conocimiento de Dios, porque por la ley de la naturaleza inscrita en su corazón, él sabía la diferencia entre el bien y el mal, y que lo que Dios mandaba era bueno y lo que prohibía era malo. Pero este árbol tenía su nombre de la virtud que Satanás mismo le atribuyó. Satanás, como tienta a Eva, dice: conocerán el bien y el mal, sabrán el bien y el mal. El triste suceso que siguió al hecho del hombre cuando comió del fruto es el pecado, por lo que se hizo sensible experimentalmente a la diferencia entre el bien y el mal, entre la obediencia y la desobediencia a la voluntad de Dios. Tal vez para explicarlo de una manera sencilla, a ver, madres de familia que cuidan a sus hijos. Usted tiene a su hijo y le dice: ¿usted se imagina lo que es llevar a un niño y pasearlo por un lugar donde hay puros chocolates? Y usted, o juguete, y usted dice: a ver, este juguetito va a estar ahí y no lo vas a coger. Usted ve experimentos sociales en internet parecidos a estos, donde está un juguete ahí y van y le dicen: no vas a, puedes coger todo esto, pero este que está aquí, qué hermoso, qué es precioso, que tiene estas cosas, no vas a coger. Se van las personas que están haciendo el experimento social y no pasa mucho tiempo. ¿Y usted qué cree que sucede? Los que hemos sido maestros en una clase, lo mismo. Lo primero que usted le dice no, eso es lo primero que hacen. Entonces, Adán tenía pleno conocimiento. Adán sabía lo que era el bien y el mal. Pero apareció Satanás, el tentador. Y hablar de Satanás sería hablar en otro momento de la naturaleza, de dónde apareció y la maldad y todo eso. Pero apareció y se valió de esto para crear en él una diferencia entre lo que es la obediencia y la desobediencia. Claro, obró astutamente. Así entra en escena Satanás, quien posee a la serpiente. Dice la escritura: el animal más astuto de la creación. Así lo dice, búsquelo en Génesis 2. Era la más astuta de los seres creados, el más astuto de los seres creados. Y engaña a Eva, quien toma del árbol, come su fruto y lo da a su marido. Dios manifiesta su juicio, para ser breve en este asunto, donde encontramos también su misericordia, porque al hacer Dios juicio, está extendiendo su gracia en lo que llamamos, y vimos la semana pasada, el pacto de gracia. Cuando Dios dice, y ya la cita la conocemos, Génesis 3, 14, 15, y Jehová Dios dijo a la serpiente. ¿A quién está hablando Jehová Dios? A la serpiente. Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás. Esto que parece como que la serpiente de alguna manera podía caminar al principio. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Déjeme leer la nueva traducción viviente del mismo pasaje. Preste atención, escuchen. El mismo pasaje en nueva traducción viviente. Entonces el Señor Dios le dijo a la serpiente: por lo que has hecho, eres maldita más que todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Andarás sobre tu vientre, arrastrándote por el polvo durante toda tu vida, y pondré hostilidad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendiente, es decir, ¿el descendiente de quién? De la mujer, te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. Dice esta versión, le golpeará, pero la Reina Valera dice, le morderás el calcañar. El juicio de Dios contra el hombre, luego es, hablando ya un poquito más específicamente, ¿qué hizo el hombre ahora? ¿Qué Dios le da al hombre? El juicio. Con el sudor de tu frente obtendrás alimento para comer hasta que vuelvas a la tierra de la que fuiste formado, pues fuiste hecho del polvo y al polvo volverás. Amados hermanos, la imagen de Dios se dañó por el pecado cometido. Adán y Eva conocieron el bien y el mal. Debido a que Adán fracasó, el templo ahora estaba contaminado. Y no solo esto, sino que fracasaron en adorar a Dios como los sacerdotes que Dios creó en ellos. Adán y Eva son entonces despojados de su estatus de sacerdote y son expulsados del santuario. En Génesis 3, 22 al 23 dice, lo leo rápidamente, y Jehová Dios dijo, he aquí el hombre es como uno de nosotros sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y dice, y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que lo labrase la tierra de que fue tomado. Para que labrase la tierra de la cual fue tomado. En el juicio de Dios, vemos, amados hermanos, una vez más la gracia de Dios. Dios ha prometido a un Salvador para la humanidad. Un Salvador que, escuche esto, restablecería el lugar que Adán perdió como sacerdote, como profeta y como rey. Este Salvador sería la de aquel de la descendencia de la serpiente que aplastaría, perdón, de la descendencia de la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente, que es Satanás. ¿Qué pasó con Adán y Eva después de esto? ¿Qué sucedió? ¿Alcanzaron salvación por su pecado? ¿Se ha preguntado usted eso alguna vez? ¿Si Adán y Eva fueron salvos? A partir de la caída, según Génesis 3:15, habría dos descendencias en conflicto. Una son los hijos del diablo en la serpiente y otra son los hijos de Dios en Eva, de donde vendría el Salvador. Esto debe estar claro, si no puede revisar el mensaje pasado donde está claramente, explicamos esa parte, la descendencia de la serpiente, los hijos del mal, la descendencia de las mujeres, de quien vendría Cristo, los hijos de Dios. Pero, ¿qué pasó con ellos? ¿Existía la conciencia en Adán y Eva de que vendría un Salvador? ¿Ellos entendieron que iba a venir un Salvador? Dice el siguiente comentario. De acuerdo a la Biblia, los humanos siempre fueron justificados, es decir, hechos salvos delante de Dios, por la fe. Hebreos 11:6 lo dice claramente. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque aquel que se acerca a Dios debe creer que Dios existe y que es galardonador de sus recompensas. Por lo tanto, y debido a que Eva creyó en el Señor, existe una buena razón para creer que ella fue salva. Eva, a pesar de la caída inicial en el huerto del Edén, puede servir efectivamente como un modelo de fe y confianza como resultado de acciones posteriores en fe de acuerdo al libro de Génesis. Busque por favor Génesis 4:1. ¿Por qué es importante esto, mis amados hermanos? Porque Adán y Eva son los primeros antecedentes de su mirada en ese Mesías, en ese Salvador prometido. Génesis capítulo 4, versículos 1, dice así la palabra del Señor. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio luz a quién? A Caín. Y dijo, miren lo que dice Eva, por voluntad de Jehová he adquirido varón. ¿Sí se da cuenta? Por voluntad de Jehová he adquirido varón. Y lea el versículo 25, más adelante, al final del capítulo 4. Dice, y conoció de nuevo a Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios dijo ella, la mujer, me ha sustituido otro hijo en lugar de ¿quién? De Abel, a quien mató Caín. Y mira el versículo 26, dice, y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron ¿a qué? A invocar el nombre de Dios. Entonces, nosotros podemos decir que Eva creyó en la promesa. Porque Eva pensó, escuche lo que le voy a decir, que Caín era la respuesta de esa promesa de Dios. La Biblia no lo declara explícitamente, pero Eva creyó que Caín fue la promesa que Dios le había dado. Dice una vez más, conoció a Adán a su mujer, la cual concibió dio luz a Caín, y ella dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. ¿Pero qué pasó? Usted conoce la historia. Caín mata a su hermano. ¿A su hermano quién? Abel. Y Caín es expulsado lejos de la presencia de sus padres. Eva, a pesar de esta dura situación, continúa creyendo en la provisión de Dios para la promesa que se cumple ¿en quién? En Set. Dice la escritura una vez más, y conoció de nuevo a Adán su mujer, dio a luz un hijo y llamó Set, porque dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel. El verso 26 luego dice que después de Set los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Y el resto del libro de Génesis sigue esta descendencia a partir de Set. Adán, Set, Noé, Sem, Abraham, Isaac, Jacob, Judá, Fares. Si no sabe alguno de los nombres, al final del culto se los digo a ver a qué referencia hacen. Lo que le quiero decir, mire, todo el libro del Génesis habla de esa descendencia haciendo referencia a quiénes, a los varones que nacieron a partir de Set. Al revisar todos estos pasajes, voy cerrando, mis amados hermanos, de este estudio hemos visto que la Biblia no es un grupo de historias desconectadas, una de otra. A veces pensamos eso, qué bonito la historia de Abraham, qué bonito la historia de José, qué bonito la historia de Israel, qué bonito la historia de Moisés. No, mi amado hermano, no son historias desconectadas. Existe un solo mensaje, la promesa, una unidad de tema, el cumplimiento de la promesa en la venida de un Salvador. Para poder visualizar mejor el estudio de este plan redentor, conocemos de alguna manera la división que nos ha dado la Escritura. Cuando usted coge la Biblia, ¿qué división tiene la palabra de Dios? A ver, ¿cómo está dividida de una manera general? Muy bien. Antiguo y Nuevo Testamento. Esa división se la llama canónica, de acuerdo al canon que fue establecido, obviamente, por las Escrituras. Pero aún así, yo le pregunto algo. ¿La división que tenemos aquí es cronológica? ¿Qué quiere decir cronológica? ¿En orden de historia? ¿Usted qué piensa? Para los que estamos en el grupo de la iglesia, se recuerda que envié una imagen de los profetas en orden cronológico. ¡Wow! ¿Cuál es el primer profeta que está mencionado aquí? A ver. El que estamos leyendo nosotros ahorita. Isaías, ¿sí o no? Pero cronológicamente, ¿quién fue el primer profeta? Abdías. Es decir, para estudiar la Biblia, Dios nos ha provisto de una división canónica, que no es lo mismo que una división cronológica. Pero si quisiéramos agrupar el plan de Dios como Dios mismo lo ha concebido, la promesa de Génesis 3:15, escuche esto, nos marca un antes y un después de la revelación de un Redentor. ¿Qué sucedió antes de la promesa? La creación, el hombre creado imagen de Dios, el jardín, que es el primer santuario, y el descanso de Dios. ¿Y qué sucede después de Génesis 3:15? Tenemos toda la historia de Abraham, toda la historia de Israel y el cumplimiento de Cristo en el nuevo pacto. ¿Sí se ha dado cuenta? Si lo concebimos de una manera teológica, vamos a ver que la promesa de Génesis 3:15 es el marco referencial en esta división teológica. No es como la división que estábamos viendo. ¿Por qué Dios lo hizo así? Una vez más queda en evidencia su soberanía absoluta y su decreto eterno. ¿Por qué creó Dios a Adán y decretó su caída? Piensa en esto, amado hermano, tal vez te ayude. A diferencia de Adán, Cristo es el postrer Adán sin pecado. Adán fue formado por Dios. Cristo es Dios. Adán pecó por la desobediencia del pacto de obras. Cristo aprendió por la obediencia en el nuevo pacto. Adán fue tentado en el jardín y cayó. Cristo fue tentado en el desierto y obedeció. Adán trajo la muerte a todos los no escogidos. Cristo trajo la vida eterna a los escogidos por el Padre. Piensa en los nuevos cielos y la nueva tierra donde habitaremos los santos, su iglesia, en la nueva Jerusalén celestial. Dice la Escritura que el Dios Todopoderoso es el templo de esta. Apocalipsis 21, 22 a 23 dice: y no vi en ella templo, dice Juan, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. ¿Cómo podrá ser todo esto, mis amados hermanos? Lo único que podemos entender, mis amados hermanos, es que caminamos para allá. Y a veces estamos tan enfrascados en las cosas de la tierra que no vemos lo que Dios nos tiene preparado allá en la eternidad. Por eso no es bueno que hagamos tesoros en la tierra, que echemos raíces en la tierra, porque somos peregrinos y extranjeros. Conclusiones finales. Amada iglesia, ¿puedes contemplar todo lo que Dios hizo para que estemos hoy aquí? Ciertamente la revelación de Dios es más clara hoy que en los antiguos salmos. Tú y yo estamos en una posición privilegiada donde no estuvo ni Adán, ni Abraham, ni Moisés, ni David. Pero eso no quiere decir que ellos miraron y creyeron en la promesa de un Salvador. Pero tú y yo tenemos una posición privilegiada. Nosotros disfrutamos de una revelación cada vez mayor en cuanto al conocimiento de Dios. Recuerda cómo vamos caminando, siendo renovados a un conocimiento pleno de Dios. Y llegará un momento, dice el apóstol Pablo, que miraremos a Dios cara a cara y le conoceremos como fuimos conocidos, ya no a través de un espejo borrosamente, sino lo veremos tal y cual como Él es. Pero a mayor conocimiento, mayor responsabilidad. La parábola de los talentos te la recuerdo en esta mañana. Dice así la Escritura, Mateo 25, 29 al 30, no lo busques, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echad en las tinieblas de afuera, porque allí será el lloro y el crujir de dientes. Yo sé por las Escrituras que muchos que se reúnen hoy en la iglesia llamada cristiana evangélica, en este día que es el día santo para glorificar a Dios, en las iglesias de todo el mundo, Dios les dirá un día: nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Esto debe hacernos cuidar la salvación tan grande que nos ha sido dada y hacer firme la vocación y elección que hemos recibido. ¿Tú te imaginas eso?
Hoy, en este momento, muchas iglesias en el mundo, reunidas, llamadas cristianas evangélicas, y Dios les dirá, nunca los conocí. ¿Y ellos qué van a decir? Pero hicimos esto de acá, evangelizamos, hicimos milagros. Y Él les va a decir, no los conozco. En las cosas tan prácticas y sencillas de una vida piadosa cristiana, como el estudio fiel y diligente de las Escrituras, una vida apartada de toda práctica de pecado y el amor que nos une, sujetándonos unos a otros, soportándonos unos a otros, perdonándonos y animándonos unos a otros, sigamos firmes para ir creciendo y parecernos cada día más a nuestro Salvador y Señor Jesucristo. A veces digo esto, wow, Señor, gracias por ese conocimiento, pero no amo a mi hermano, no lo exhorto, no me guardo en santidad, sigo viviendo en el pecado, no leo su palabra, la leo ya porque el pastor me pone un versículo ahí cada día, ya, si no me atraso, no, mis amados hermanos, cuidemos la salvación que nos ha sido dada, porque como hemos visto de una manera muy corta, porque el tiempo es muy corto, el plan que Dios trazó, desde que inició su creación hasta ahora, es algo que nos deja extasiados. Todo eso lo hizo Dios por cada uno de sus salvos. Él lo preparó, Él lo diseñó, y Él, como lo dice Filipenses, la buena obra que empezó, ¿qué va a hacer? La va a perfeccionar en Cristo Jesús. Oremos. Padre Celestial, Señor, gracias. Gracias por su palabra.